de nueva cuenta tiene el uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa.
Bueno, primero, para completar algunas cosas de la primera intervención de las propuestas mencionadas por Javier Sicilia, de lo que tomé nota es el diseño de una estrategia que parta de seguridad humana y ciudadana, con énfasis en derechos humanos y no la seguridad de las instituciones. La verdad es que eso es lo que queremos, ¿no? Una estrategia de seguridad que vaya centrada a las personas, porque lo que queremos proteger es precisamente a las personas que son víctimas de la delincuencia. Que es, yo sé que hay muchos prejuicios en medio, pero creo que es importante platicar con claridad lo que estamos haciendo. Por supuesto que queremos una estrategia que parte de la seguridad humana y ciudadana y que tenga énfasis en derechos humanos. Por cierto, ha sido en esta administración en la que se ha dado la mayor ampliación de derechos y de garantías de las personas en el orden mexicano, con la nueva ley de amparo que se aprobó, que ahora reconoce, por ejemplo, que los efectos de amparo son lo que se llama erga omnes, es decir, no solo para quien promueve el amparo, sino para que cualquiera que esté en la misma situación sea beneficiado. Con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos, que reconoce los derechos humanos de cualquier tratado que haya firmado México, y que reconoce también el amparo la posibilidad de ejercerse no solo contra derechos explícitos, sino contra derechos humanos hechos en o establecidos en cualquier tratado. Me interesa conocer las estrategias alternativas ciudadanas y ver las experiencias autogestivas de defensa. A mí sí me interesa. Platicamos alguna vez, la vez que nos reunimos, sobre este tema, pero también creo que las medidas de defensa de la sociedad frente a la criminalidad tienen que ser acordes al problema que está enfrentando una sociedad determinada. Si, por ejemplo, por lo que se me platicó ese día, es posible que una comunidad pueda tener mecanismos autogestivos y de defensa y lo haga incluso sin armas de fuego, pues puedes ser muy interesante, puede sonar bien, pero la verdad es que cuando vemos entrar grupos criminales en caravanas de 20 automóviles y armados hasta los dientes, tiene que haber una diferente manera de organizar la seguridad de las personas. Por mucha organización comunitaria, la gente tiene que salir corriendo a los cerros y esconderse, y eso ya no responde a la realidad que estamos viviendo, y necesitamos fortalecer aún más esas instituciones. Pero conocer esas estrategias, a mí me interesa conocerlas y ver, porque sí creo que sin participación ciudadana no es posible reconstruir las instituciones en materia de seguridad y justicia. Abrir la despenalización del consumo de ciertas drogas. Fui el primer presidente en México que está totalmente abierto no solo a ese debate, sino que he promovido eso. Y no solo eso, también yo quiero recordarle a ustedes y a la audiencia que también es la primera vez en México que está despenalizado el consumo de droga. Está despenalizada la aportación de dosis personales, está establecida en ley. Eso ya es, ya se dio. Podemos debatirlo otra vez, pero ya se dio.
¿Me puedo fumar un cigarro, señor presidente?
Pues no sé si se deba en términos de ley, tío Javier.
¿Me penaliza?
Por lo pronto no es letra.
Perdón, siga, perdón.
Sin pensarlo, pero está afuera. Podemos hacer un receso si me echo un cigarro, ¿no? Bueno, y también estoy abierto al tema. Yo lo que sí creo advertir en el tema de drogas, no solo de consumo, incluso abierto al tema de tránsito y producción, pero sí debemos reconocer entre todos que primero es un problema que rebasa con mucho las limitaciones de un Estado nacional como México. Dicho en otras palabras, yo tengo mi punto de vista, lo he dado. Hubo un dirigente político que me pidió que no interviniera en el debate, que no diera mi punto de vista. Bueno, está bien, que se dé, no estoy, que se dé ese debate. Pero evidentemente el debate mismo y la solución está en el ámbito supranacional. Si no se tiene un arreglo completo a nivel internacional, no tiene caso realmente este tema. Ayer mismo en Guatemala lo planteé así, ¿no? Una de dos: o tenemos verdaderamente una coordinación y un apoyo para combatir este problema entre todos, o buscamos romper paradigmas viejos y buscar soluciones diferentes en el ámbito internacional, y eso es responsabilidad fundamental de todos, pero particularmente países consumidores. El auditor policíaco independiente de la Policía Federal me interesa. Hay un visitador, una figura que yo nombro distinta de la Policía Federal. Lo que podemos hacer es un equipo que me ayude al trabajo de ese visitador, o incluso si hay candidatos ciudadanos para que ocupen la visitaduría, mucho. No es un No es, por cierto, un cargo que muchos quieran. Es un cargo de mucho peligro. Es un cargo de mucha tensión, mucha amenaza. Yo necesito ayuda ahí, Javier, la verdad. Así que con muchísimo gusto. Y lo mismo diría para la Procuraduría y lo mismo diría para los consejos que se han integrado con ciudadanos para muchos de estos temas, ¿no? El darle educación a los jóvenes, ya lo he comentado, debe ser de la misma magnitud, por lo menos, de lo que se entrega a las fuerzas de seguridad. Ya como que... Aquí está, de todos modos, ya alcanzó encontrarlo, pero lo que estamos gastando en seguridad a nivel federal son más o menos 100 mil millones de pesos, un poco más, un poco menos del 1% del PIB, que es menos, por cierto, de lo que se gasta en muchos países. El gasto en seguridad y desarrollo social es de 1.326.000 millones, y el gasto en educación nada más de 536 mil millones. Es decir, el puro gasto en educación en México es 5 veces más que el gasto en seguridad, y el gasto en desarrollo social completo es más de 10 veces mayor a nivel federal, y ciertamente hemos aumentado mucho el gasto a nivel federal. Sí, creo que hay que corregir muchas corruptelas y muchas ineficiencias en el sistema educativo y muchos intereses, pero también aquí hemos hecho cosas que a lo mejor no solamente, pues yo pediría que las viéramos: el hacer que los maestros hagan su examen de oposición para tener una plaza, el hacer el examen de la prueba enlace, la reforma que estamos haciendo para cambiar la carrera magisterial para que se pague conforme a la evaluación del resultado de los alumnos y no conforme a los cursos que tomen los maestros o la antigüedad, la evaluación que vamos a hacer a todos los maestros, etcétera. Yo creo que son pasos importantes en ese sentido. De democracia participativa y democracia efectiva estoy totalmente de acuerdo, y creo que debemos empujar entre todos. Tenemos que exigirle cuentas a los representantes, incluyendo a mí, efectivamente, y para ello necesitamos figuras de democracia participativa, necesitamos figuras que establezcan que el elector tenga el control de la carrera política de los diputados y los senadores, y también de los alcaldes. Si un alcalde es bueno, que siga, y si es malo, que se vaya y que acabe su carrera política. Y eso se requiere precisamente cambiar en términos de la reelección, de elección consecutiva de representantes. Necesitamos mecanismos de transparencia en campañas electorales, porque el problema no es el dinero que reciben los partidos, sino cómo lo reciben y de dónde reciben ese dinero. Yo veo campañas hoy todavía de miles de millones de pesos que difícilmente pueden explicarse en los términos de la ley actual, y ahí soy el primer interesado en que avancemos en ese tema, en la renovación política del sistema político, renovación profunda. Respecto de los temas de Julián Levarón, hay algunas cosas que quisiera comentar. Una sobre el caso concreto de la muerte de Benjamín, que lamentamos muchísimo, ¿no? No más para actualizar a la gente que no está familiarizada con el tema. Cuando Benjamín fue asesinado, que es en julio de 2012, junto con Luis Carlos Bidmar, fue precisamente por un comando de 20 personas vestidas con ropa militar. De ellos, la información que tenemos es que se han consignado y sentenciado, al menos por posesión ilegal de armas, a Ubaldubán Rojas Núñez y Enrique López Acosta. Ellos han declarado, han dicho, no sé en qué estado esté o el peso que está en la declaración ministerial, que están relacionados con Carlos Andrés Bucheret y con Rodolfo Escajeda, alias El Riquín. El Riquín fue atrapado por el ejército hace algunos meses. Está hecho en prisión, aunque no se ha podido en el proceso legal imputarle cargos directamente por el asesinato de Benjamín. Era el jefe de esa banda que actuaba ahí. Sin embargo, está en prisión y le estamos imputando otros cargos y colaborando también porque tiene cuentas pendientes con la justicia, pues, en otros países. Está a disposición de la CEDO, sí, en diciembre de 2010, si me acuerdo de ese caso. También hay formal prisión contra el Charlie, el señor Carlos Andrés Bucheret, y está preso en el penal de Tampico, en fin, y vamos a seguir trabajando. Yo quisiera eso, Julián, de las cosas que mencionas, el que esto pueda terminar y que surja un espíritu de comunidad y reconciliación entre los mexicanos. Yo qué más quisiera de eso. Y si algo aprecio de este movimiento es su llamado a no sembrar más odio y más violencia y más rencor entre los mexicanos. Y hacer un lado ciertamente deseos de venganza de unos a otros, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para ello? En serio, verdaderamente no pienso que retirando, por ejemplo, a fuerzas federales, Policía Federal, Ejército y Marina, de tareas de seguridad interior, eso vaya
a componer el problema de la violencia y el abuso de los criminales. Incluso si algo los detiene es que estamos ahí vigilando carreteras y puntos, etcétera. Si nos replegamos, simple y sencillamente los que se van a hacer dueños de las vidas de ustedes y las vidas de todos van a ser ellos. No es un asunto, insisto, de mera persecución de la droga, es un asunto de seguridad y de que haya una autoridad donde se ha destruido, que creo que es el caso de una buena parte del país, ¿no? Me gustaría muchísimo ir a caravanas, yo he hecho las mías propias en mis buenos tiempos, pero no sé si me acepten ahí en el grupo, yo creo que
claro
está
que
medio
sí.
complicado.
Claro que sí, será.
Habría que preguntar a los demás, aunque sí está... Pero algún día tenemos que hacer algo juntos, si no a la frontera sur, que sí me gustaría ir y podemos hacer lo que no sea en esquema de caravana, pues un día vayamos a la frontera norte, porque allá también tenemos muchas cosas que exigir a los del otro lado. El día que le atribuían a Mao una expresión de que el día que los mexicanos, el día que los chinos demos un paso al mismo tiempo en la tierra, ese día va a temblar la tierra. A lo mejor no somos tantos como los chinos, pero el día en que podamos exigir entre todos lo que otros países nos deben hacer, como frenar el tráfico de armas, esas cosas se podrían vivir mucho más fuerte, ¿no? Estoy de acuerdo que la violencia es un resultado de descomposición, de abuso, que llevó muchos años haciéndose esta descomposición y que va a tomar muchísimos años reconstruyendo. Lo que estamos haciendo en Juárez no es simplemente enviando a la policía, que ha tenido aciertos y errores, que duda cabe, pero también ha implicado que baje, por lo menos en 8 meses, el 60% de los homicidios y que además se trabaja en otras áreas. Estamos ampliando 3 campus universitarios en Ciudad Juárez, el de la Autónoma de Juárez, el de la Tecnológica de Juárez y el del Tecnológico de Juárez. Y estamos haciendo más bachilleratos ahí y espacios públicos. Recomponer ese tejido social va a tomar muchísimos años, pero tenemos que empezar. A mí me gustaría que el caso de Araceli lo aborde aquí el secretario de Seguridad Pública. Me preocupa mucho Araceli. Efectivamente, su hijo fue en esa encomienda a Ciudad Hidalgo, que está a 2 horas de aquí de México, un pueblo sin nombre, un pueblo sin autoridad, un pueblo con bandas terriblemente enquistadas ahí, dueñas de vidas y de haciendas, y entre otras cegaron ciertamente, o por lo menos tomaron, no sabemos su paradero, pues la vida de su hijo. En el caso concreto de Lisandro es fundamental esclarecer este tema, y yo con mucho gusto personalmente supervisaré los expedientes que haya en ello, y también castigar a los culpables, que yo francamente, aunque jurídicamente es muy procedente lo que voy a decir, no tengo duda que es la banda criminal que opera ahí. Y por cierto, esa banda criminal, el líder de la banda que opera ahí en Zitácuaro, Ciudad Juárez, fue atrapado hace 2 o 3 días, no sé si fue el ejército o la policía. ¿Cómo se llama? En fin, no importa. Pero creo que él puede darnos información también de lo que pasó con su hijo y con el resto de los policías que fueron levantados ahí. Me duele su caso. Me duele muchísimo el caso de los hijos de doña María Herrera, paisana mía. Y efectivamente, doña María, sé pues la nobleza de la gente de Pajacuarán, que entre los que quedan de pescadores de la laguna de Chapala y entre los que dedican a la joyería, efectivamente, se dedican a trabajo en esto. Pero lo que ha pasado es que a los michoacanos, un grupo muy violento que opera ahí, generó una rivalidad enorme, y es lo que yo me refería en mi exposición. Y la esencia de esto es que los grupos, a la hora que se empiezan a dedicar al narcomenudeo, se quieren adueñar de plazas y de territorios completos. Y entonces esta serie de represalias y de choques entre una banda, concretamente la familia michoacana, que así se hace llamar, yo creo que la han desprestigiado mucho porque las familias michoacanas somos totalmente distintas, cuyos jefes, por cierto, han sido capturados. Y otra banda, concretamente los Zetas, los Beltrán, tienen una rivalidad. Y hubo un tiempo este año y el pasado en donde cada uno que entraba de Tamaulipas, por ejemplo, al Estado, tenía actos represivos y los sufría. Y también a muchos michoacanos que salían del Estado, estos sinvergüenzas también los tomaban y los levantaban. Y lo mismo ocurrió con sus hijos en ese retén en Veracruz, que hay que investigar, y en Guerrero. Pero ocurrió también en Guerrero, usted recuerda, con un grupo de vacacionistas mecánicos ahí, de la colonia obrera de Morelia, que
los
iban de vacaciones, los conocemos muchos, Acapulco, que siempre iban y que fueron cruelmente asesinados allá. Y lo mismo ocurrió con muchachos de Zaguayo, que usted también conoce porque está cerca de Pajacuarán, y que fueron también levantados y detenidos en la carretera Manzanillo. Y yo estoy luchando contra esos criminales. Créame que me duele su caso, y si algo quisiera como presidente es que nunca, nunca más hubiera una banda que actuar impunemente contra un joven o contra una señora. Pero también creo que mi deber es enfrentarla, si no replegar pues al gobierno.
¿Puedo hacer uso de la palabra por un minuto? Sí. Perdón que la interrumpa. Yo ahorita nada más quiero pedirle a la señora Marisela, aquí presente, que por favor vuelva a traer el caso de mis hijos de Guerrero y me les dé una buena revisada, y ahí va a encontrar mucha impunidad. El caso de mis hijos también de Veracruz, porque en Veracruz, mis dos hijos que desaparecieron, otro de los desaparecidos es mi sobrino y el otro es esposo de mi nieta. Entonces ahí son cuatro familiares. Y yo necesito que las autoridades tomen esto muy en cuenta. Pedirle al señor Cárdenas Palomino que haga lo que tenga que hacer, por favor, también. Al señor Genaro García Luna, que ya estuvimos en una ocasión en sus oficinas y que de plano no obtuvimos ningún resultado, pues también les pido que se pongan a trabajar y que nos den resultados, porque le repito, de que tienen gente capaz, la tienen. Esta condecoración que le dieron a la señora Marisela, por algo se la dieron, yo lo sé. Entonces ahorita me queda condecorarla entregándome respuesta de mis hijos.
Totalmente de acuerdo, señor.
Y de todas estas personas, de todas estas madres que estamos esperando una respuesta inmediata, porque no sabemos qué está pasando con nuestros hijos. A mí algunas personas por ahí me decían que esta gente que los reclutó se dedica a reclutar gente y que la mandan a Colombia. Ustedes dicen tantas cosas, pero como les digo, eso les compete a las autoridades investigar.
Tiene toda la razón, señora. Y efectivamente también otro problema que tenemos que ver y resolver, no importa, está bien. Es... también tenemos que revisar nuestro propio sistema, porque en este tema de las que se llaman las competencias, de qué le toca a cada quien, ciertamente privación ilegal de la libertad, que imagino que es el delito por el que se está investigando, son delitos de competencia que se llama del orden común de los estados, en un caso de Veracruz y en otro de Guerrero. Pero la verdad es que estamos ante una criminalidad cada vez más entrelazada, y lo que necesitamos es revisar si eso está funcionando o no. Porque la verdad es que, por ejemplo, hay en el caso federal 36 mil policías federales. A nivel estatal y municipal hay 300, a nivel estatal hay más de 300 mil, y si sumamos los municipales hay más de 400 mil. Entonces, si podemos repartir mejor la chamba,
así es.
O de plano quedarnos con una sola que funcione, pero yo le voy a decir, no solo ella, ni Genaro, yo mismo voy a ver el caso de sus hijos, sí, los paisanos, para ver qué podemos hacer, rescatarlo. Me apena lo que dice, pero seguramente sí en Guerrero puede haber pues muchísima corrupción.
Así es.
Y tenemos que atacarla pues entre todos, ¿no? Bueno, básicamente de Salvador Campanud, estamos al tanto del tema de la comunidad de Cherán y respeto mucho las ideas de ustedes, Salvador. Coincido, yo creo que muchas, pues discrepo en otras, pero si en algo indubitablemente coincido es en la defensa del bosque y de los recursos y del agua en Cherán y en toda la meseta y en todo el país, ¿no? Yo he peleado mucho por eso, y he peleado mucho además por fortalecer a la Policía Forestal, porque haya más intervención de la Policía Federal en contra de los talamontes. Hemos detenido más talamontes que nunca, hemos roto cadenas de complicidad y siguen ahí todavía, porque bien dices que ahí se entrelazan, lo dijiste tú, no yo, se entrelazan con las autoridades, entre crimen organizado, talamontes y muchos intereses que hay. Y yo con mucho gusto voy a dar, porque además creo en eso, creo en el bosque michoacano, nací y aprendí a respetar y a cuidar los bosques en nuestro estado y en todo el país, y he luchado mucho por eso. Y estoy de acuerdo en lo que dices de cambio climático, prueba de ello es la sequía que tenemos este año, la peor que ha habido en la historia de México, en muchos lados, solo hasta que vino el huracán este, Beatriz, empezó a llover ahí en la meseta, espero que haya llovido. Pero es la primera vez que yo en 8 meses o en 7 o en 6 meses allá, y yo creo perfectamente que hay que defender eso. Estoy bien consciente del tema de Cherán, y también sé que hay gente abusiva, también comunidades indígenas, también que buscan su autonomía, como la gente de Capacuaro y otros pueblos, por ejemplo, que están pues agandallándose, pues, para decirlo con toda claridad, ¿no? Y entonces el Estado tiene que ser precisamente la autoridad y la fuerza que ponga orden ahí, porque si cada quien agarra sus propias armas o sus propias cosas, realmente no veo que vayamos a tener una solución ahí. Ahora, yo quiero buscar una solución incluso para sus mecanismos autogestivos, una solución que esté dentro de la ley, que podamos incluso ver a los muchachos que tienen la comunidad, que quieren defender a la comunidad, pero que los podamos introducir en un esquema, pues incluso de pertenencia a ciertas fuerzas policíacas, para que se encarguen de cuidar Cherán, porque también mandar hijos como la señora Rodríguez Nava desde acá para hacer esa tarea. También es duro para los muchachos, para sus familias, y si ustedes pueden y quieren cuidar sus comunidades, vamos entendiendo, vamos buscando una regla, un mecanismo dentro de la ley que se pueda hacer, pero defender el bosque para mí no tiene pues ninguna duda. Así que pues vamos trabajando juntos, y juntos trabajaremos ahí, Salvador. Y también vamos a, bueno, es de Norma Ledesma finalmente, yo estaré muy atento, Norma, en el tema, según entiendo, voy a pedir al secretario de Gobernación, finalmente voy a pedir la palabra a los dos secretarios. Secretario, para que hable del asunto de Araceli y de León Rodríguez. Y al secretario para que hable, yo entiendo que la sentencia del campo algodonero, estamos en proceso de cumplimiento, lo mismo la sentencia del caso Rodilla, ¿no es así?
Así es.
A ver, secretario, explícate
cómo está. Del caso algodonero, como lo saben, es un tema también que hemos estado trabajando con el gobierno del estado, pero se encuentra, por ejemplo, en proceso con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que prosigue en la investigación de los tres casos de homicidio, considerando una perspectiva más amplia y conservando el equipo de profesionales que han estado a cargo de la segunda etapa de la diligencia. También está en proceso, se iniciaron 62 procedimientos administrativos ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, se aplicaron 26 actos sancionadores, los procedimientos administrativos en curso. Está también la publicación de la sentencia, que ya también fue publicada. Se encuentra en proceso con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y los representantes de víctimas para lograr acuerdos relacionados con la propia sentencia. En fin, en suma, hay una serie de acciones, señor presidente, señora, que estamos trabajando respecto de la propia sentencia, y yo me comprometo con usted a revisarla a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos para darle un seguimiento puntual a la misma.
Solo para mencionar, señor presidente, que es cierto, y que si bien es cierto que pueden hacer mil cosas y la reparación, etcétera, mientras que no se detengan los asesinos de las mujeres, no hay deuda saldada, como también siguen desapareciendo mujeres, casos que aquí la maestra Marisela conoce, y los feminicidios continúan impunes. Los protocolos que acaban de sacar PGR, yo no soy abogada ni experta en eso, yo le puedo decir que no nos sirven, porque no nos sirven los protocolos que la PGR en el marco de la sentencia de campo algodonero creó la PGR, no nos sirven. Tuve la oportunidad de revisarlos, no nos sirven porque el contexto y la región no lo hicieron conforme al contexto y la región.
Tenemos una reunión, señor presidente, el día 24 para ver ya el caso particular y concreto. Yo personalmente
lo estaba... Usted mencionó que se va a ver un caso, ¿cuándo? ¿Me dijo? ¿25? ¿Cuándo?
El 24.
No, el 28. El 28 de junio van a la Comisión Interamericana para ver el caso de Nitza Paola. Estamos hablando de este otro, ¿no? De Nitza Paola, de Rocío y de José Ángel Alvarado. Es en Costa Rica. Y van a revisar lo que son las medidas cautelares.
Pues le agradezco provisionales. Para poner especial atención en ese caso. Secretario,
señor presidente, con permiso. Bien, quiero agradecer a la que dice nada. Primero, retirarle nuestro compromiso formal y atento respecto a la prioridad que es para la Secretaría la Policía Federal. Sin duda, para nosotros es un dolor importante que un policía se haya desaparecido o se ha muerto en la acción cotidiana que tiene hoy la Policía Federal. Solo informar a usted que de este caso en particular, nuestros compañeros policías efectivamente fueron comisionados a Ciudad Hidalgo en apoyo a la Policía Municipal, en virtud de que había sido o existía condiciones de emergencia, porque había una extrema violencia y además había antecedentes respecto a hechos donde en la comunidad había agresiones directas, extorsión, secuestro en la región. De este hecho, los compañeros efectivamente en ruta hacia Ciudad Hidalgo fueron agredidos. Hasta ahora lo que tenemos de inteligencia y investigación señala que fue hecho esta agresión por elementos de la así llamada familia michoacana, que tiene presencia en el área, y de los cuales debo usted reportarle que ya fueron detenidos los líderes. También debo decirle que en estas acciones hemos ya también detenido a varios de los que actuaron y participaron en estos hechos, de los cuales ya están ante el Ministerio Público Federal y están siendo en su momento investigados y procesados algunos de ellos. Sin duda, para nosotros es un tema prioritario la muerte de un compañero o su desaparición de manera específica. Inclusive, el presidente nos instruyó ver la manera de darles apoyo permanente, no solo en la parte de seguridad física y personal a la familia, sino además darles respaldo económico, porque hay niños, hay familias detrás de cada policía, y esto, el señor presidente nos instruyó para crear un fondo donde buscamos en todo momento darle a la familia el respaldo necesario para que no pierda el sustento los niños o las amas de casa o las parejas de los policías. Por supuesto, y esa es mi convicción, me acaba de instruir y lo voy a hacer de manera inmediata, ver con ustedes detalles para poder atenderla y verla de manera personal para dar seguimiento a este caso, porque para nosotros es de extrema prioridad la vida de la Policía Federal, y más en la perspectiva de que nuestros compañeros policías están día a día en el riesgo permanente en el combate al delito. Hoy la parte criminal ya no responde, como señor presidente, a una lógica básica delictiva. Hoy la Policía Federal se enfrenta a delincuentes con armas de alto poder que tienen capacidades de fuego importante, y que sin duda, hoy por hoy, la Policía Federal se mantiene y genera esta evolución en sus cuadros, en su gente, en gran medida porque gentes como su hijo apoyaron y apostaron a este proyecto de vida que es la Policía Federal. Le refiero mi compromiso pleno de dar seguimiento a este caso y, por supuesto, acabar de detener a todos los que faltan de esta banda delictiva que hoy estamos investigando de esta desaparición de sus hijos.
¿Puedo tomar un minuto? Gracias, licenciado ingeniero. Solo le quiero pedir que cheque bien la investigación, ya que, como bien es cierto, hay detenidos de la familia michoacana que declaran haber participado en los hechos. También es bien cierto que yo conozco muy bien el expediente que hay en Siedo, a donde los detenidos no se contradicen mucho en sus declaraciones. Como también es cierto que están desaparecidos, pero no hay cuerpos. El lugar de los hechos no coincide. Creo que usted lo tiene presente, está por demás decírselo, que hay 3 o 4 puntos a donde supuestamente fueron ejecutados. No coincide. Yo le pido, en nombre de esos 7 federales que servían al gobierno federal, toda la atención a esa investigación y que nos ayude a terminar con este calvario que día a día nos consume, y que ya hay madres infartadas, madres que están a punto de llegar al psiquiátrico. Quizás Dios es muy grande al estar yo de portavoz de todos ellos, y no nada más de los 7 federales, sino del civil, que nada tenía que hacer en esa comisión, y de todos los policías militares del ejército municipal y estatales, les brinden todo el apoyo como usted me está reiterando a mí. Se lo suplico, por favor. Gracias.
No, si me permite, le voy a pedir a la procuradora que dé también uno de los casos que mencionaron, que ya tiene los detalles, y al secretario que complete para terminar esta parte. Y ya me han dicho, don Javier, que no me han dicho, si me doy cuenta, que esto es un espacio abierto. Es un edificio público, pero es un espacio abierto. Y mi conclusión es que sí se puede fumar.
Gracias. Procurador, el caso, Salvador.
Gracias. Respecto del homicidio múltiple de Villas de Salvacar, como es del dominio público, este asunto lo lleva la Procuraduría, en este caso la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La PGR ha estado coadyuvando en las investigaciones, y lo que hasta ahorita existe es que hay 5 probables responsables que están sujetos a vinculados a proceso en juicio oral, y de los cuales uno de ellos está suspendido el proceso por un amparo. Por lo que hace a otras personas que han sido ya identificadas también, pero que por otros delitos que también participaron, la Procuraduría General de la República ha consignado y obtenido formal prisión de varios de ellos por delitos federales, como son, entre ellos está Arturo Gallegos Castrellón, alias El Farmero, o el 51, y este proceso incluso tiene un proceso de extradición y actualmente está en el Cefereso número 5 en Veracruz. La participación de la PGR ha sido, y de las fuerzas federales, que han detenido a una cantidad importante de integrantes de la organización de la línea, ha sido determinante para bajar, en este caso, para que, aun cuando no tiene competencia la PGR para consignar por el homicidio, porque así lo han señalado los diversos jueces federales que han conocido de los casos. Tenemos, por ejemplo, el asunto Levarón, que también el señor Julián, que hemos platicado este asunto, la PGR ha consignado por otros delitos como portación de arma, como delincuencia organizada, como delitos contra la salud, porque cuando se ha consignado por homicidio y secuestro, como fue el caso Levarón, el juez federal determinó que era competencia del fuero común y no fuero federal. Lo mismo ocurrió con Beatriz Cariño y Yiri Yacol, que también la Procuraduría consignó por delitos de homicidio, y lo mismo es el sentido es la resolución al momento de consignar en estos casos, que es del fuero común, y por lo tanto son las autoridades locales las que tienen que consignar por estos homicidios. En este sentido, el asunto de Villas de Salvacar está en los mismos términos, y por ello el gobierno federal, a través tanto de las fuerzas federales como de la propia Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus atribuciones ha consignado por varios delitos del orden federal, y varios de ellos están actualmente en prisión, y no precisamente por el homicidio, porque como es fuero común, es la Procuraduría local quien tiene que consignar por ello. Pero la PGR, con el apoyo de las fuerzas federales, ha estado tanto consignando como investigando por delitos diversos que son de la competencia federal. Y en ese sentido hemos coadyuvado también con estas detenciones en la propia investigación del fuero común que está llevando la Procuraduría del Estado. Hemos estado trabajando también, incluso en el caso de lo de trata de personas, con normas, se han estado también, aun cuando en ocasiones fuera en un principio que no es del fuero federal, empezamos la investigación y coadyuvamos. Sin embargo, todos ustedes, varios de las víctimas que están aquí, que nos hemos reunido para platicar y para coadyuvar en varias de las investigaciones que son en esencia al principio fuero común, cuando consignamos la competencia es del fuero local. Sin embargo, nosotros siempre, en todas estas investigaciones que se llevan a cabo, se asume el compromiso que conforme a la ley tenemos, y llevamos a las personas en conocimiento de los jueces si se quedan por los delitos del orden federal. En el caso de trata de personas, hemos coadyuvado, Norma, con varias cateos, varias declaraciones que se han estado, que tú has estado participando de manera activa con los fiscales, y en ese sentido consideramos que tenemos muy avanzadas las investigaciones, y es importante pues el compromiso que ha estado ahí, que aun cuando de entrada no pudiera ser competencia del fuero federal, se ha procedido en los casos, incluso aún a sabiendas de que el juez en ocasiones nos dice que la competencia es de los estados. Por eso es importante que nosotros, en colaboración con ustedes, de así como lo hemos venido haciendo en muchos de los casos, sigamos trabajando juntos para poder llevar a los delincuentes a los jueces competentes. En este caso, pues también que las autoridades locales, en el ámbito de su competencia, que en este caso es el homicidio y el secuestro, que mientras no acreditemos la delincuencia organizada, la federación está imposibilitada, porque vamos ante el juez y nos hemos, aquí hay casos concretos en donde los jueces nos han dicho que no somos competentes y declinan la competencia y la mandan a la Procuraduría de los Estados. En varios de los casos que tenemos aquí listados, que ya lo comentamos y ustedes son también testigos de que se ha trabajado y de que al final los jueces determinan que la competencia es del Estado, entonces en esa situación nosotros procedemos en consecuencia, pero por los delitos del orden federal, y por ello tenemos a varios de estos delincuentes, como a Alriquín, Escajeda, como a Bucharet, como tenemos a muchos otros que están en el fuero federal, pero por delitos federales, y que afortunadamente ya están en prisión. En otros casos, por lo que hace a los delitos del fuero común, continuamos en estrecha colaboración con las autoridades locales para que en el ejercicio de su competencia ellos procedan. Y de eso tenemos varios casos y que ustedes mismos los conocen. Entonces, solamente reiterar el compromiso del gobierno federal a través de todas las secretarías de Estado y de la propia Procuraduría General de la República para trabajar de manera coordinada y poder en el ámbito de su competencia poder trabajar y llevar ante los tribunales a todas estas gentes que tanto daño hacen al país. Gracias.
Muchas gracias, procuradora. Solo para también comentar acerca del caso Rosendo Radilla Pacheco y el Estado y Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia que ya fue también publicada en la Corte Interamericana, se están atendiendo puntualmente los resolutivos de la misma. Incluso quisiera subrayar que esto ha derivado también en una iniciativa, por razones de algunas de las expresiones que aquí se han hecho en el fuero militar, por parte del presidente de la República, y que se ha enviado al Senado para su discusión y análisis. Particularmente, la iniciativa propone reformar el régimen en algunos tipos de delito, como desaparición forzada, violación y tortura, que sean investigados por denuncias ante tribunales civiles. Estamos en vías, presidente, en cumplimiento de esta resolución de la sentencia. Es un caso prácticamente de muchos años atrás, pero que ha dejado, digamos, en sus determinaciones y en su resolución una serie de planteamientos que se están accionando tanto en el orden legislativo como también en el propio cumplimiento de la sentencia. Sé que también ha habido expresiones de insuficiencia respecto a la iniciativa, pero partimos de que ahí hay un documento que puede ser analizado para su discusión y análisis y debate.
Quisiera hacer una respuesta nomás a las declaraciones en relación al crimen en contra de mis hermanos, y no solamente ellos, otros de mis familiares. El hecho es de que no hay una sola persona sentenciada por el asesinato de Benjamín Levarón y de Luis Widmar, ni por el secuestro de Eric Levarón, ni por el de mi tío, ni por el de mi cuñado, ni por el de mis vecinos, ni de un solo caso que yo conozco está sentenciada una persona por ese crimen. Y por favor, no ofendan a la memoria de mis hermanos al decirnos a nosotros que se ha cumplido con la justicia, con los crímenes en contra de nosotros.
Nomás, ¿puedes mencionar tu nombre?
Por favor, le suplicamos, no rompamos el formato, habíamos quedado.
No, está bien, nomás le pasamos a orar, pero adelante, Bleque, sí. Adelante.
Sí.
Porque no tenemos datos. En el caso de la niña asesinada en San Juan Copala, nosotros hemos acercado a los testigos y no ha habido protección ni siquiera para ellos. Hemos tenido reuniones y reuniones con gente de este gobierno, y nadie asume la protección a los testigos, ni siquiera hay un mecanismo real que se le brinde a los que van y testifican contra los criminales. Es el caso de los defensores de derechos humanos, muchos de ellos los que estamos aquí y salimos a defender a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros compañeros. Y en este caso, todas las instituciones se han negado a brindar protección a los testigos, y es uno de los casos por los cuales no ha podido avanzar el caso Betty. Y nosotros, como familiares, decimos lo mismo que dice Julián: no nos insulten. Hemos traído y hemos aportado. El gobierno no ha entrado y no ha podido facilitar al expediente para que se integre de manera en la que pudieran ser detenidos los responsables. Llevamos un año y dos meses. Se comprometió usted como presidente a detener a los responsables, y los responsables son protegidos por los gobiernos que han estado, son diputados federales y diputados locales en Oaxaca. No hay un solo responsable que esté detenido por este crimen. Imagínense que la caravana en la que usted se quiera sumar de buena fe es recibida a balazos. Es a lo que decimos la solidaridad de todos los que queremos cambiar este sistema y este país.
Muy bien. Me queda claro, Mario. Yo creo que tenemos que partir de una premisa muy clara entre todos. Efectivamente, no insultar, y esa no es la pretensión de ninguno de mis colaboradores ni la mía. Yo creo que lo mejor es no insultarnos unos a otros, es un buen camino para hacer las cosas. Pero sí es importante, si se plantean los temas, simplemente que se aclare cuál es el estatus de las cosas. Yo lo que percibo es que en ningún momento se dice ni que haya habido sentencia, ni que haya un caso de un detenido efectivamente por el delito de secuestro en sí. Lo que sabemos es que gente... y no sé si tú estés de acuerdo en esto, Julián, pero gente que creemos que fue, está detenida, aunque por otras cosas, pero creemos que fue. Y la verdad es que no la queremos soltar, salvo que obviamente que la defensa procede y todo, pero ellos se han defendido respecto del caso del secuestro y el asesinato de tu hermano. Y aquí tenemos que hacer las cosas siempre en un ambiente de derecho y de legalidad, ¿no? Que yo creo que es una cosa por la que ustedes han luchado muchísimo, todos los que están ustedes aquí. Y créanme que como gobierno es difícil hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, cuando se atrapa un delincuente, ahorita lo que decía creo que la ciudadana Araceli, ¿no? Que se contradecían en su declaración. Sí, se atrapa un delincuente y cuando están atrapados y cuando están en manos de la autoridad, de plano empiezan a decir nombres, fechas, actos. Gente, por ejemplo, en los Tamaulipas que reconoce haber asesinado a más de 100 personas, una sola. Pero obviamente pues se tienen que llevar al Ministerio Público ante el juez, y ya obviamente ahí con la asesoría del abogado, el abogado le dice, mira, mejor no digas nada, y ya eso, testimonio no vale, y aunque lo haya dicho en video y todo, eso no vale legalmente. Ese es el problema y también la fortaleza que tenemos. Es difícil verlo así, pero se asume pues que el que haya estatales garantías para el detenido es una fortaleza del sistema judicial. Sí nos causa a muchos mucha indignación y mucho coraje el saber que alguien está hasta reconociendo su crimen y no poder proceder por ese crimen contra él, pero eso es el tema, ¿no? Y en el caso de Betty, yo con mucho gusto puedo proceder a proteger a los testigos, y nos pasa también a nosotros otra vez con la Policía Federal. Un juez, por ejemplo, se negó en Morelia, el juez primero se negó, bueno, no recuerdo si fue el primero, se negó a que los muchachos de la policía fueran interrogados con telepresencia porque habían sido amenazados por criminales. Los obligó a ir al juzgado. El día que salieron del juzgado fueron acribillados en la carretera. Sabemos cómo se las gastan los criminales. Y yo con mucho gusto veo, procuradora, que si los testigos que ustedes tienen, Omar, necesitan esa protección, con mucho gusto se les da. Lo que yo entiendo que explicó la procuradora es que la defensa de los acusados, que no dudo que sean los personajes que... Bueno, en fin, respeto el punto de vista de quién sabe en sí. Ellos alegan que el delito es local, que lo arreglan en Oaxaca, que no se meta a la federación. Peleamos el caso y un juez declara, no está acreditada la delincuencia organizada, se va a Oaxaca. Y por supuesto que nosotros en muchos de esos casos quisiéramos atraer y jalar, pero esta es pues más o menos la problemática, ¿no?
Presidente, nada más si me permite para abundar, incluso invitar. Estamos trabajando en mecanismos de protección más específicos, tanto para periodistas como para defensores. Hemos estado trabajando en la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, con el propósito de establecer mecanismos más eficaces y eficientes para la protección de personas físicas en estos mecanismos de protección. Yo haré llegar puntualmente, si me lo permiten, una invitación para que también ustedes puedan aportar y participar en estos mecanismos de protección, que ha sido también no solamente un tema recurrente en la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces estamos en esa vía y haremos llegar con anticipación una invitación para que puedan también aportar y hacer sus reflexiones en relación a los mecanismos. Esto independientemente de la instrucción que ha señalado el presidente, para que de inmediato, si hay algunos testigos o algunas personas que tengan algún riesgo o alguna amenaza, tomar las medidas cautelares pertinentes. Muy bien, presidente. Ese es en relación a los mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos, incluso a periodistas. Hemos trabajado en algunas iniciativas de ley. También sé que hay inquietud en el tema para que sea la Procuraduría General, el Fuero Federal, el que atienda precisamente este tipo de criminalidad. Está en un debate, lo estamos discutiendo, se está analizando. Hay una serie de proyectos que hemos convocado incluso en el tema del periodo extraordinario, que estamos estableciendo diálogos también con los legisladores para construir prácticamente las mejores condiciones y poder desahogar ese periodo. En él se encuentran aspectos como, por ejemplo, la reforma política, en donde se plantea el fortalecimiento ciudadano, y que creo aquí hay una alta coincidencia en este proyecto de candidaturas ciudadanas, de una mayor participación, como lo ha dicho el presidente, pasar de un sufragio efectivo a una verdadera democracia efectiva. Estamos trabajando en ello. Hay algunos puntos también relevantes que fueron aquí puntualizados, como por ejemplo el lavado de dinero. Hay iniciativas que en el Senado de la República ya fueron aprobadas, que están en la Cámara de Diputados, particularmente para establecer mecanismos que nos den mayor fortaleza como institución y como Estado mexicano para combatir precisamente a las organizaciones criminales en sus aspectos financieros. Estamos trabajando también para que la ley de extinción de dominios, es decir, cuando todos estos criminales son sorprendidos con bienes, con recursos, puedan ser puestos a disposición del Estado para poder aprovecharlos, probablemente como lo hemos siempre pensado en el ataque de las organizaciones criminales. Entonces hay toda una serie de mecanismos y de iniciativas que estamos trabajando.